Como de hace un tiempo queríamos conversar con una persona que sabe mucho de derecho laboral, que ha participado de numerosas experiencias de legislar con respecto al derecho laboral en la Argentina, quien es el doctor Héctor Recalde, que estuvo hace horas, ha estado en Mendoza, ya está en Buenos Aires, pero siempre queremos hablar con él y no coincidimos con los horarios. Hoy hemos coincidido. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Emilio y Carolina, los saludan.
Buen día, Emilio, buen día, Carolina, gracias por llamar.
Buen día, buen
bueno,
día.
Estoy un poco afónico, perdónenme, ¿no?
Bueno, le vamos a preguntar cortito y usted puede responder en la medida que vaya pudiendo acomodarse. Tenemos entendido de que hay una posibilidad de que usted integre el Consejo de la Magistratura, y a nosotros nos parece bien que una persona que tiene su trayectoria en cuanto a leyes y a cómo se producen las leyes en la Argentina esté en ese espacio que necesitamos que funcione bien para defensa de los ciudadanos y de una mejor justicia. Cuéntenos un poquito cómo es esto, doctor Recalde.
Sí, me han ofrecido desde el oficialismo volver al Consejo de la Magistratura. Yo participé hace unos años en él y me pareció, acepté la proposición, y casi seguro voy a ser por el sistema DONT.
Por la proporcionalidad de votos.
Esto seguro. Y me parece, tengo algunas ideas para formular respecto a cómo actúa el Consejo de la Magistratura y dónde actúa. Pues todo está concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos un país federal. Entonces mi idea es que el Consejo se reúna en distintas regiones. No, tenemos 24 distritos. Es muy difícil ir a cada uno de ellos, pero sí se puede hacer los encuentros en regiones.
Claro.
Y la otra cuestión es la integración de género, que realmente no se da en el Consejo de la Magistratura, y ya a esta etapa de evolución de la sociedad me parece ineludible que se haga. Y una otra idea que tengo es la publicidad de las reuniones del Consejo de la Magistratura.
Que se hagan públicas y se transmitan.
Sí, exactamente eso. Que todo el mundo pueda enterarse de qué es lo que sucede, cuáles son los debates, cuáles son las posiciones, porque eso da más claridad y es un principio republicano, por otra parte.
Claro, transparentar los actos de gobierno.
Exactamente. Veremos cómo son las mayorías en esta nueva composición, pero esta es, digamos, con todo respeto a los otros pensamientos, es el mío, ¿no?
Está bien. Doctor Recalde, en la actualidad se integró la Corte de una manera que por una acordada, una cosa media extraña y sorpresiva, ¿no?
Exactamente. Lo que usted dice está avalado por el procedimiento realmente ajeno a las disposiciones constitucionales y legales. Recordemos para la audiencia, tanto los doctores Rosati y Rosenkranz fueron nombrados por un decreto en comisión. Decreto del Poder Ejecutivo en comisión en la Corte Suprema. Esa no es la manera de integrar la Corte. Después fue subsanado con la actividad del Senado, pero realmente haber aceptado ingresar a la Corte con ese procedimiento que no es el indicado por las normas, me parece a mí que en alguna medida afecta a las mismas personas, ¿no?
Claro.
Así que y Rosati ahora es el presidente de la Corte, además, ¿no?
Claro.
O sea, hay que analizar también la legislación, a ver qué modificaciones hay que hacer. Yo creo, además, que soy muy cuestionador de los fallos de la Corte, más allá de las personas, y sobre todo en materia laboral. Y me parece que la solución pasa por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia del número de integrantes. Yo creo que hay planteos, el senador Rodríguez ya quería elevarlo a 9, me parece insuficiente. Hay otros proyectos de llevarlo a 25, y me parece más atinado, porque fíjese, es muy difícil que un abogado domine distintas especialidades de las ramas del derecho.
Claro.
Entonces, con 25 sí podría haber
Se transformarían en salas específicas por temática.
Claro.
Pero no sería, sería, Héctor, a eso le pregunto, ¿no? Sí. Desde el desconocimiento, ¿no sería complejo la llegada a acuerdos con tantos miembros en la Corte, digamos?
Mire, yo creo que no, porque no, demora no va a haber, ya demora bastante ahora la Corte. Sí. Va a ser, el tema de las especialidades al revés, va a aumentar la vertiginosidad, la velocidad con que salgan los fallos. Uh-huh. Y cada sala resolverá. Claro. Si tenemos 5 integrantes por sala, bueno, ahí se votará. Y lo que pasa es que el resto de las salas que no son de la especialidad seguramente acompañan. Uh-huh. Por una cuestión de sentido común. Claro. Si los especialistas resolvieron tal cosa, porque los que no son especialistas no van a seguirla, ¿no?
Claro, salvo que sea una cosa flagrante,
bueno, si es una cosa
evidente,
una
cosa contradictoria, ¿no?
Sí, claro, pero en ese caso, igual, digamos, van a ver. Mire, la Corte elige los casos en que sale.
Sí.
Y otra cuestión que me parece a mí que es poco republicana es la vigencia de un artículo del, sí, Código Civil y Comercial, el artículo 280, que le permite a la Corte poner una especie de sello diciendo acá no decimos nada, pero no se trata este expediente. Ajá. Y si no hay explicaciones, las personas que litigaron y retienen esta resolución no saben por qué la Corte resolvió. Uh-huh. Esto puede ser un problema parlamentario, derogar el artículo 280, o que la Corte realmente se autoobligue a explicar por qué no quiere tratar el expediente.
Está bien. Dos preguntitas de actualidad, doctor Recalde, abusando de su tiempo, de su generosidad con nosotros. Una es vinculada a si tiene asidero el planteo suyo de hacer más federativo este órgano de control y este órgano de la justicia. Y la otra es qué nos puede decir con respecto a la investigación que se llevó a cabo del atentado a la vicepresidenta. Si usted puede hacer alguna consideración sobre cómo se está tratando judicialmente. Sabemos que usted es especialista en derecho laboral, pero como ha sido legislador en varias oportunidades y un político observador de la realidad, a lo mejor nos puede decir algo que nos sirva para entender de qué se trata.
Bueno, la primera parte de la pregunta, nosotros somos un Estado federal.
Sí.
La respuesta la da la Constitución. Uh-huh. Cumplamos con la Constitución.
Bien.
En cuanto a las acusaciones que le han hecho y el pedido de prisión de 12 años que ha hecho un fiscal a la actual vicepresidenta y anteriormente presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, me parece que el fiscal lo que ha hecho es un alegato político y casi partidario. Uh-huh. Con desconocimiento de los hechos, vulnerando los principios de la defensa, trajo citas de otros expedientes que no estaban tramitados en una causa que tiene 3 años de tramitación. Uh-huh. No es de ahora. Entonces, y por otra parte, hasta formalmente, los fiscales no pueden leer, tienen que, a viva voz y sin leer, tienen que hacer formular la acusación. Me parece que está impregnada de un partidismo, de mucha ideología que no tiene nada que ver con los derechos. Mire, cualquier acusación, para respetar el principio de defensa, tiene que estar circunstanciada en tiempo, modo y lugar. Uh-huh. No hay ninguna imputación a un hecho. Es decir, la deja en total indefensión a Cristina. No hay si me dice tal día, en tal hora, en tal lugar, usted hizo tal cosa. No hay nada de eso. ¿Cómo se defiende a alguien cuando innominadamente la acusan y no sabe de qué la acusan? Entonces, muestra la arbitrariedad que hay en esto. Mire, hay un juez de la Corte Suprema de Santa Fe que ha hecho un análisis jurídicamente impecable,
sí.
Descalificando la imputación de estos fiscales, ¿no?
Sí, y un juez que Daniel es Hermeta, de extracción radical, ¿no?
Sí. Daniel Hermeta, creo que
es. Daniel, sí. Lo leímos, sí, y bien interesante cómo ha punteado las falencias de este proceso amañado, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante citarlo a él porque es radical. Uh-huh. Porque es un juez de la Corte de Provincia.
Es profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional.
Profesor de la Cátedra, claro. Distinto sería que yo haga el alegato en defensa de Cristina porque tengo una parcialidad manifiesta, ¿no? Pero en este caso sí me parece importante la cita, ¿no?
Claro.
Héctor, yo quisiera preguntarle sobre la la reforma laboral. ¿Qué piensa usted de la jornada laboral reducida al respecto?
Sí. Yo cuando hablan de reforma laboral, la verdad tiemblo, ¿no?
Claro, porque que no estén escondiendo otra intención.
Claro. Sí, es un título muy general.
No, pero tremendo, los proyectos que hay, que están, tienen estado parlamentario. Sería muy larga la cita, pero es ignorar incluso los principios constitucionales. Ahora, yo soy reformista, en el sentido progresivo. Mire, no solamente en el sentido progresivo, sino como manda la Constitución Nacional. Normalmente, cuando se citan los derechos laborales, se habla del artículo 14 bis. Pero en 1994, cuando se modifica la Constitución Nacional, se incorpora en el artículo 75, inciso 19, el principio de progresividad de los derechos y se da jerarquía constitucional a la justicia social. O sea que cualquier ley regresiva sería inconstitucional. Así que en ese destino, por ejemplo, un hecho que yo vengo hace mucho tiempo tratando de que suceda, y es una frustración permanente, es la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, nosotros tenemos una ley casi centenaria de 1929, la ley 11.544 de 8 horas diarias o 48 semanales. Es la jornada, una de las jornadas más extensas del mundo desarrollado. Yo hice un cálculo aritmético. Si cada uno de nuestros 6 millones, 6 millones y medio de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia a la actividad privada dejaran de trabajar una hora, nada más que una hora, estaríamos repartiendo, distribuyendo empleo entre cerca de 900.000 personas que no lo tienen. Además, está probado científico, perdón, en la lata, ¿no?
No, está bien, está bien.
Menos mal que me duele la garganta, si no.
Sí, si no, lo instalamos acá a vivirlo con nosotros.
Bueno, está probado científicamente, decía, que la disminución de la jornada tiene dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo.
Claro, así que como diría mejor Juan Carlos Pugliese, los trabajadores,
Claro, como decía Pugliese, el ex ministro de Economía, les puedo hablar a los empresarios con el corazón y con el bolsillo.
Claro. Sí, sí, cuando le habló Pugliese, no el tanguero, sino Pugliese el ministro.
No. Bueno, yo, la verdad, entre los dos me quedo con Osvaldo Pugliese.
Doctor Héctor, ahora es momento de, por lo menos en nuestra provincia, y vemos que en algunas provincias vecinas también, de una complejidad creciente en lo social, reclamando por los grandes casos de grandes masas de pobreza y la falta de ingresos genuinos en algunos casos. Hay gente que está en contra de los planes, pero no se le ocurre cómo generar trabajo. Hay gente que está en contra y no se le ocurre pagar impuestos.
Y mire, le quiero ser auténtico.
A ver.
No me fui bien de la provincia de Mendoza.
A ver, cuéntenos por qué.
Me refiero al gobierno. Me da la sensación de que es un gobierno, y lo digo con todo respeto a los que piensan distinto, alejado de las necesidades del pueblo. En el ámbito nacional también sucede, hay pobreza por ingresos hoy. Un trabajador formal no llega a fin de mes a veces. Entonces hay un problema con la distribución de la riqueza nacional. Y esto le cabe también al gobierno nacional, obviamente, ¿no?
Sí. ¿Y usted qué piensa de la protesta social que genera la falta de trabajo? Porque en algunos lados se castiga severamente a la gente que sale a manifestarse.
Bueno, a eso me refería cuando hablaba del gobierno de Mendoza también, ¿eh?
Claro.
Me parece que, mire, es un derecho constitucional. La protesta tiene que, mire, hay algo que es insólito en la normativa jurídica, que es la posibilidad de hacer un daño. Si toda la estructura jurídica tiende a evitar los daños. Sin embargo, el derecho a huelga es el derecho a hacer un daño. Así que, digamos, que un trabajador, un grupo de trabajadores que lleva acciones directas, no sé, huelga, abandono de trabajo, trabajo de gano, a tristeza, las distintas modalidades que tienen los trabajadores para defender sus derechos, están amparadas por las normas constitucionales. Así que, obviamente, en su medida y armoniosamente, ¿no?
Claro, tiene que cumplir cierta normativa, solicitar con su gremio los permisos correspondientes, avisar.
Pero además la tradición argentina es muy distinta, por ejemplo, a la italiana. La italiana, las COBAS, comisiones de base, iban al conflicto sin haber hecho una reclamación previa. Acá cuando se llega a un conflicto es porque se agotaron las negociaciones.
Claro.
Y siempre se negocia en la Argentina. los trabajadores, los sus gremios, los sindicatos siempre negocian antes de producir un conflicto. O sea que, digamos que es muy civilizada, ¿no?, generalmente, las luchas obreras, ¿no?
Claro. Usted participó ampliamente del debate y de algunas consideraciones sobre la reglamentación del derecho a huelga, ¿no?
Sí. Bueno, todo lo que sea laboral forma parte de mi ADN. Yo lo único que hice como especialidad en el derecho fue el derecho laboral. Y además es lo que a mí me apasiona. Así que yo siempre pienso que cuando alguien puede trabajar en lo que le gusta, le atrae, tiene que ver con sus convicciones, los resultados tienen que ser mejores, ¿no?
Claro.
No es mi caso. Tengo muy grandes resultados, pero bueno, voy a seguir insistiendo.
Bueno, y hay países que son insospechados de peronistas y sin embargo se plantean estas cuestiones como una actualización del derecho laboral, por ejemplo Alemania, en reducir la jornada, en aplicar el derecho de huelga, en repartir España, entre los trabajadores.
Claro, España también. Uh-huh. En algunos sectores están trabajando 4 días. Uh-huh. Entonces, a mí me parece, además con lo que hemos visto y está analizado, es bueno para todo el mundo esto.
Claro.
A veces hay un exceso de los que piensan distinto, exceso de ideologización. Uh-huh. Y como dijo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas.
A las cosas.
Aunque usted no tenga una actitud a favor de los trabajadores, pero piense que hay un beneficio para su producción,
para el conjunto.
Para su empresa, claro, para el conjunto del país, obviamente, ¿no?
Y finalmente, antes de despedirnos, yo quería saber...
No, perdón. Sí. A un abogado de la revista no se lo despide.
Bueno, le mandaremos un telegrama correspondiente y usted deberá contestar fehacientemente.
A la brevedad.
Doctor, sí, dígame. Sobre esta nueva modalidad de trabajo que se impuso con las restricciones de pandemia, que es el cibertrabajo, el empleo a distancia. ¿Qué opinión le merece esto y cómo se está tratando esto de forma legal?
Sí, yo tengo algunas observaciones para hacer.
A ver.
Es cierto, el teletrabajo se impuso por la pandemia.
Sí.
Y se extendió. Y tiene sus ventajas y tiene sus contras. Una de las contras es convertir el hogar en un lugar de trabajo no es lo mejor que puede pasar a una familia.
Sí.
La agilidad que tiene el trabajador con relación a sus compañeros y compañeras de trabajo tampoco es bueno. Uh-huh. Es decir, quiero un poco la solidaridad que sea entre los trabajadores. Me parece que la solución más adecuada, por supuesto, con respecto a las otras opiniones, ¿no?
Sí.
Es un mix.
Un mix.
Parte de la jornada semanal de trabajo en el domicilio y parte en el lugar en el establecimiento.
En algunos lugares se está haciendo así, ir dos veces a la semana, estar en la oficina con sus compañeros de tareas, resolver las cosas presenciales y el resto vía digital, ¿no?
Claro, me parece la mejor solución.
¿Se termina trabajando un poco más, tal vez,
con lo
habitual?
Sí. ¿Y sabe qué? Se termina con la jornada de trabajo, con el teletrabajo.
Claro.
Porque si yo estoy trabajando de 6 a 14 horas y el empleador me llama a las 17, ¿me voy a negar hasta contestarle?
Claro. Bueno, está pasando en algunas carreras, en algunos oficios, ¿no?
Bueno, es el principio de primacía de la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Cuando uno mira el derecho del trabajo, tiene que estar muy presente la realidad, si no, está siendo, no sé, está divagando, digamos, ¿no?
Claro.
¿Han quedado rezagados por ahí los derechos es la palabra, pero un poco va por ese lado de los trabajadores, por lo que estamos hablando, porque hay mucho trabajo en negro, informal, porque también la distribución que usted planteaba está... acomplejando un poco la situación en Argentina. ¿Qué piensa al respecto?
Y yo pienso que realmente que nosotros tengamos un porcentaje altísimo de trabajadores no registrados, trabajadores en negro, es algo que muestra una falla. Bueno, primero el pecador, ¿no?, el que tiene trabajadores no registrados.
Claro.
Segundo, en el rol del Estado y el rol de los sindicatos. Uh-huh. Y es muy alto el porcentaje de trabajadores no registrados.
Sí.
Y hay que aclarar a la audiencia que el trabajador no registrado, el trabajador en negro, no solamente tiene los mismos derechos que el que está registrado, sino tiene más derechos por la multa que se le impone al empleador.
Uh-huh.
Entonces, claro. Hay vías también indirectas. Yo había propuesto, sin éxito, Por ejemplo, el trabajador en blanco que pierde el empleo tiene subsidio por desempleo.
Sí.
¿Por qué no lo va a tener el trabajador no registrado?
Claro.
Si pierde el empleo, un subsidio. Bueno, había propuesto que hagan una declaración jurada. Mentir es un delito cuando hace una declaración jurada, diciendo dónde trabajaba, el horario, la modalidad, qué compañeros tenía, y a partir de eso se le paga el subsidio por desempleo. Uh-huh. Esto no solamente favorece a la víctima, sino que además el Estado tiene información dónde hay trabajo no registrado.
Claro.
Pues si hay uno que está en negro, seguramente hay más. Uh-huh. Entonces, y al mismo tiempo, esta publicidad es un límite para el empleador que quiera violar la ley, ¿no?
Así es. Uh-huh. ¿Cuándo piensa que estará en condiciones el Consejo de la Magistratura para una nueva composición?
Y a partir del 18 de noviembre, calculo. Creo que el 18 de octubre se renueva y el 18 de noviembre uh-huh. Comienza el nuevo mandato.
Bien. Bueno, nosotros deseamos que usted lo integre, porque conocemos su historia y aunque a veces no conocemos bastante del derecho que nos asiste como trabajadores en algunos sectores, siempre su palabra ha sido esclarecedora en muchos sentidos, doctor.
Bueno, yo le agradezco mucho los conceptos, y lo que usted dice tiene es una verdad casi absoluta, porque la información la información da poder.
Claro.
Y si los trabajadores están informados de sus derechos, evidentemente aumenta la capacidad de control de las leyes, de aplicación de las leyes.
Y de negociación de mejores condiciones, ¿no?
Claro, claro. Es una sociedad más digna de ser vivida, ¿no?
Así es. Le agradecemos este ratito, doctor, que se mejore.
Y muchísimas gracias.
Y lo esperamos de nuevo en Mendoza, a ver si podemos compartir un ratito.
Hay algunos vinos que todavía no he probado, así que eso...
Bueno, será una buena excusa.
Una buena excusa para ir.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias, buen día. El doctor Héctor Ricalde, propuesto al Consejo de la Magistratura, especialista en Derecho Laboral. Aquí, en Muchas Gracias.